Seguramente muchos oyentes lo hayan visto por televisión, lo hayan leído, lo hayan escuchado en estos días. La Intendencia de Montevideo comenzó con sus visitas guiadas en el Cementerio Central, sumándose a esto que a nivel internacional se denominan los necrotours. El conocer los cementerios, ir recorriendo, bueno, los distintos emplazamientos, los distintos monumentos, y de esa forma tomar contacto con otras personas que vivieron en otros tiempos, con una parte de la ciudad que están allí, que muchas veces se visitan en momentos en que se produce el acompañamiento o algún ser querido o algún conocido que muere y que es enterrado en ese cementerio. Pero en la tarde de hoy nos vamos a detener en el Cementerio Central a conocer cuáles fueron, a lo largo de la historia que compone este cementerio, las prácticas funerarias allí realizadas, a través de un estudio que ya tiene varios años y que ha continuado sumando conocimiento, que hicieron la arqueóloga Karina Erchini y la antropóloga Andrea Bieli, que nos acompañan en la tarde de hoy. Bienvenidas.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo andan? ¿Cuándo surgió para ustedes el proyecto de esta investigación en el Cementerio Central?
Bueno, el proyecto ya tiene unos cuantos años, ¿no? Nosotros presentamos en el año 96 una propuesta para hacer un relevamiento en el Cementerio Central a lo que en aquel entonces era el Fondo Capital, que estaba gestionado por el Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo. A partir de ahí, bueno, nuestro proyecto fue seleccionado e hicimos todo el trabajo de relevamiento durante el año 97 en el propio Cementerio Central, o sea que eso implicaba ir al cementerio, revisar monumento por monumento, prestando atención a las fechas, a los autores, al tipo de material, a las distintas figuras que aparecen en las esculturas. Eso nos llevó un año entero, ¿no?, que fue todo el año 97, y después en el año 98 trabajamos sí en el archivo que tiene la división de necrópolis en la Intendencia Municipal, ¿no? Un poco contrastando los datos que habíamos relevado con la observación directa con aquellos documentos que habían en el archivo de necrópolis.
Ahí está. ¿Esta investigación se publicó de forma completa?
No, de forma completa no. Lo que sí hemos sacado distintas publicaciones en algunos congresos y también en revistas del medio, en el País Cultural, en el Banco de Seguros del Estado y en algunas revistas internacionales.
Ahí está. Bueno, y el porqué de la conformación de este equipo, una arqueóloga y una antropóloga, ¿qué podríamos decir?
Bueno, la mirada que nosotros hacemos al Cementerio Central es desde los propios monumentos funerarios, ¿no? Entonces, ahí justamente el trabajo interdisciplinario entre la antropología y la arqueología es muy rico, ¿verdad? Básicamente porque los arqueólogos, para empezar, también somos antropólogos y también tenemos en la cultura, digamos, nuestro objeto de estudio, pero nos acercamos a la cultura o a los modos culturales siempre desde el punto de vista de la cultura material, precisamente. Entonces ahí era donde con Andrea hacíamos un buen equipo, y Andrea también desde la antropología, con historias orales, con otro tipo de, digamos, de dato, fuimos conformando la base justamente de datos que hoy tenemos, que abarca el total de los monumentos del Cementerio Central, que son 754. Nosotros, el primer trabajo, como les decía Andrea, fue un trabajo de relevamiento, muy descriptivo, porque justamente lo que queríamos era relevar la mayor cantidad de información posible. Entonces, para eso relevamos todos los monumentos del Cementerio Central.
¿Fotos y apuntes?
Fotos, ahí está. El trabajo fue hecho en conjunto con un fotógrafo, Arnaldo Zunim, que él relevó todos los monumentos uno por uno a nivel fotográfico, y nosotros a nivel descriptivo, ¿verdad? Y luego le sumamos la información, hicimos un trabajo muy importante también en el archivo de Necrópolis, en el departamento de Necrópolis y de la Intendencia, y allí pudimos obtener datos que a veces desde el propio monumento, si bien hay una cantidad de datos, por ejemplo están los nombres de los propietarios, las fechas de defunciones, hay datos que muchas veces los tenemos que ir a buscar a archivos, y bueno, el archivo de Necrópolis es en nuestra base, ¿verdad? Luego hay otra cantidad de datos que sí, que ya parten más de la iconografía, y ahí sí viene un poco el trabajo interpretativo. Y ahí, bueno, la base de datos, más la información bibliográfica. O sea, nosotros no hemos sido tampoco las primeras que hemos trabajado, siempre hay gente anterior a uno que investiga lo mismo. De repente lo que nosotros hicimos fue que hicimos un trabajo exhaustivo y muy sistemático, ¿no? Tratamos de relevar, como te decía recién, todo el cementerio.
¿Qué uruguayos eran los que enterraban a sus muertos en el cementerio central?
Bueno, eso va cambiando con el correr de los años, ¿no? El cementerio central fue inaugurado en 1835 y en ese momento, hasta ese momento existía lo que era el cementerio viejo, que estaban lo que son ahora las intersecciones de la calle Durazno y Andes, y para la inauguración del cementerio central se trasladaron todas las lápidas que estaban en ese cementerio viejo, y en el día de hoy las podemos ver en lo que es las paredes perimetrales del primer cuerpo del cementerio. Ahí vamos a encontrar un arte funerario, incluso anterior de lo que es el propio cementerio. Se pueden encontrar lápidas de 1834-32, ¿no? Que ahí lo que nos está dando es información muy rica. Analizar incluso también los epitafios y el tipo de iconografía que se está utilizando es muy interesante, porque nos da una idea de cómo eran las prácticas funerarias anteriores a 1835, ¿no? Ahí podemos tener una aproximación. Lo que vamos a encontrar van a ser, por un lado, algunos personajes importantes de la historia nacional que van a tener homenajes que el propio gobierno les estaba realizando, por ejemplo, a varios militares que se pueden encontrar dentro de las lápidas que tiene el muro del primer cuerpo. También vamos a encontrar un importante número de inmigrantes. Hay muchos epitafios que están escritos en francés, también vamos a encontrar en italiano, no solo inmigrantes de España, ¿no?, de la colonia española. Y lo que sí es importante tener en cuenta es que el cementerio central rápidamente se va a convertir en un cementerio de élite. Desde el momento en que se van a vender parcelas en lo que es el perímetro central, la zona central, perdón, del cementerio, donde se instala de algún modo lo que es la propiedad funeraria. En la medida que se instala la propiedad funeraria, entonces el cementerio va a tener va a generar prestigio a aquellos que puedan acceder a comprar esas parcelas, y eso se va a ver reflejado también en el tipo de esculturas y monumentos que se van a empezar a producir. Pero eso va a ser un poco más adelante. Y eso estamos hablando de 1860 en adelante, ¿no?
Claro. ¿Los monumentos funerarios eran, en general, obra de quiénes? ¿De artesanos? ¿De escultores?
Bueno, en un primer momento, las lápidas, por ejemplo, la que hacía referencia recién Andrea, las lápidas del primer cuerpo principalmente, que son las más antiguas, estaban hechas por marmolistas, por lapideros, que eran personas que se dedicaban justamente a eso, a esculpir lápidas, los mármoles de las iglesias, etcétera. Luego, más adelante, comienza lo que es el trabajo propiamente de los escultores. Con las corrientes migratorias comienzan a llegar a nuestro país muchísimos artesanos y artistas, entre ellos los escultores. Uno de los primeros escultores con los que contó el país fue José Livi, que, para que más o menos la audiencia lo reconozca, es el autor de la Estatua de la Libertad que está en la Plaza Cagancha. Él fue quien comenzó a hacer las primeras esculturas que hay para los monumentos funerarios del cementerio. Luego, ya unos años después, 1880 aproximadamente, otros italianos también de profesión escultor llegan a nuestro territorio, como por ejemplo Félix Morel y Juan Lazzarini, por decir aquellos más con mayor cantidad de obras, comienzan a poblar también el cementerio de obras y, bueno, más adelante muchísimos escultores más. También durante esos años, durante lo que es fines del siglo XIX, era muy común encargar las esculturas para engalanar las tumbas directamente desde Italia. O sea, Italia fue un centro justamente de venta de arte, no solamente funerario, de mucho tipo de arte a nivel escultórico, y los cementerios fueron un lugar muy propicio para la colocación de esas obras de arte. Se compraban por catálogos, y así vemos cómo muchas obras tienen el nombre del escultor y están realizadas en Génova, en Milán. Escultores que tienen obras en muchísimas partes de todo el mundo. Por ejemplo, hemos encontrado esculturas de los mismos autores en los cementerios de Buenos Aires, en los cementerios de Río de Janeiro, en cementerios, bueno, del Uruguay, desde Salto, Artigas no hemos ido, pero Salto, Pando, Soriano, lo que es también otros continentes como en África, la misma escultura hecha por el mismo escultor, muchas veces, digamos, individuales, pero también esculturas, digamos, de más artesanos haciendo obras de repente en serie. Entonces, la misma escultura es también frecuente verla hasta en el mismo cementerio, muchas veces repetida, porque eran hechas como en serie, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después, a partir de 1920 aproximadamente, otro, digamos, otro grupo de esculturas comienza a aparecer en el cementerio que tiene que ver con las esculturas nacionales. Ahí, en el cementerio central, tenemos obras de José Luis Zorrilla San Martín, de Antonio Pena, de Belloni, de Mañé. Nuestros mejores escultores ahí también dejaron su impronta artística, engalanando no solo el cementerio central, estos escultores también tienen obras en otros cementerios, ¿no? Claro. Pero en el cementerio central han dejado obras muy, muy bonitas.
¿Y allí hay esculturas en qué, en bronce, en mármol?
Sí, el cementerio central tiene la particularidad de estar dividido en tres cuerpos, ¿no? El más antiguo es el primer cuerpo, como había mencionado hace un rato.
El trasladado, digamos.
Claro, donde trasladaron las lápidas, no trasladaron todos los monumentos, solamente las lápidas que están en los muros perimetrales. Es fácil imaginar cómo sería entonces cuando se empezaron a hacer los primeros monumentos, porque en esa época el material que se utilizaba era el mármol, generalmente mármol de Carrara. Probablemente el cementerio tuviera una imagen mucho menos colorida que la que tienen el día de hoy, porque con el correr de los años después se fueron utilizando materiales nacionales, principalmente los granitos. Entonces podemos observar que las tonalidades blancas que predominaban en los primeros años en que empezaron a surgir los monumentos, después se fueron como coloreando con monumentos con granitos rosados, con granitos negros, y también se incorporó el bronce para la realización de esculturas, ¿no? Lo que Karina decía, por ejemplo, de todas las esculturas que venían de Italia, esas son también preferentemente en mármol. Después las esculturas ya hasta fines del siglo XIX y principios del XX van a empezar a ser realizadas en bronce.
Estaba muy extendido la incorporación de epitafios en las lápidas.
Sí, digamos, el epitafio es un elemento recurrente, podríamos decir, en casi todo el desarrollo histórico del cementerio. Tiene, digamos, un énfasis particular al principio, en los primeros años, porque justamente el epitafio resalta en palabras lo que a posteriori muchas veces resalta la propia iconografía. Es decir, el epitafio habla de las virtudes de la persona fallecida, da datos también, por ejemplo, fecha de defunción, uh-huh, fecha de nacimiento y, bueno, por supuesto el nombre de la persona, pero sobre todo con algunas frases resalta las virtudes de las personas. Esos epitafios se siguen utilizando, pero ya a partir de 1860, como ya decíamos, luego las virtudes de las personas homenajeadas muchas veces comienzan a realizarse a través de lo que es la iconografía, a través de lo que es la escultura propiamente dicha. Porque ahí tenemos todo una enorme variedad de símbolos y signos que representan, o sea, los cementerios están hechos, digamos, con las imágenes que están dentro de los cementerios no son azarosas. La mayoría responde a lo que son los cánones europeos de lo que es el arte funerario. O sea, tanto los primeros escultores que vienen de Italia como después los escultores uruguayos, que la mayoría están formados en el Viejo Mundo, principalmente en Italia, traen en su bagaje, digamos, de investigación, de estudio, esa iconografía que es como un sello, ¿verdad? O sea, hay una iconografía que es relativa a iglesias, una iconografía que es relativa a lugares funerarios, una iconografía que es para parques. Entonces, muchas veces eso se puede leer perfectamente en lo que es el cementerio. Y un poquito más
quería agregar algo más sobre los epitafios, ¿no? Sí. Los epitafios también cambian a lo largo del tiempo, como cambiaban las características de los monumentos funerarios que recién estuvimos resumiendo. Los primeros epitafios, aquellos de 1835, incluso antes, resaltan mucho lo que es el dolor de los deudos. de aquellos que se quedan de este lado, digamos, ¿no? Entonces van a haber muchos epitafios que van a hablar de la familia llorando, de los hijos, de las esposas. También se incluye lo que decía Karina acerca de resaltar las virtudes del difunto, pero la presencia del dolor va a ser muy fuerte en los primeros años del cementerio. Eso después va a tender a desaparecer. Los epitafios más modernos en realidad se van tiñendo cada vez más con conceptos provenientes de la religión, especialmente de la religión católica. Entonces muchos van a tener que ver hacia el futuro, pensando en qué le va a suceder al difunto después de la vida, ¿no? Entonces hay muchos que van a tener que ver con frases que tiendan a desearle que se encuentre con Dios, ese tipo de mensajes vinculados principalmente a la religión. Entonces nosotros lo que veíamos, que también coincide con muchas de las figuras que hay en el cementerio, que el dolor paulatinamente va a ir desapareciendo de las representaciones que se pueden encontrar ahí. Sí, eso es un rasgo muy muy importante, porque se puede ver desde los epitafios, pero también se puede ver desde las propias esculturas, ¿no? Con las imágenes que se están utilizando.
Claro. En torno a las figuras de las esculturas, algunas de ellas reproducían la propia fisonomía del muerto, y en otros casos, ¿qué otras cosas representaban?
Bueno, como tú dijiste, la representación de la figura del difunto es el retrato, por decirlo de alguna manera, es muy constante en el cementerio. Sobre todo pensemos en lo que es el siglo XIX, ¿verdad?, donde la fotografía aún no está muy desarrollada y donde la escultura o el busto es la imagen, ¿no? Pero acompañando, sobre todo a fines del siglo XIX, acompañando esa imagen del difunto, que mayoritariamente puede ser un busto, puede ser solamente el retrato, pero en muchos casos es de cuerpo entero, y solamente hay dos casos en los cuales la persona está fallecida, el resto de los casos siempre es en vida y vigorosa y representando sus virtudes, siempre está acompañada de una cantidad de alegorías que tienen que ver con alegorías que podríamos llamar de finitud de la muerte, por ejemplo, relojes alados, antorchas boca abajo, el ángel de la muerte, y alegorías que tienen que ver con las virtudes, como hoy te decía, del propio difunto, ¿verdad? Como por ejemplo están las alegorías de la fe, de la esperanza, de la caridad, que son hablando de lo virtuoso que fue esa persona en vida. También hay escenas, que ahí sí ya nos movemos un poquito, pasamos de lo que sería el siglo XIX al siglo XX, alegorías, no son alegorías, sino más bien son escenas religiosas, escenas bíblicas. O sea, en las representaciones, en lo que acompaña al monumento, hay un cambio también. De todas formas, hay imágenes que han perdurado a través del tiempo. Por ejemplo, una imagen que es muy recurrente es la de la ascensión al cielo, donde se ve al propio difunto, generalmente acompañado de un ángel, que es un intermediario, digamos, como elevándose hacia el cielo, ¿no? Uh-huh. Esa es una alegoría que la encontramos tanto a fines del siglo XIX como hasta mitad del siglo XX. Pero hay otras alegorías, por ejemplo, la imagen del difunto propiamente dicha, como tú decías, a partir del 30, del 40, ya prácticamente desaparece. Ya no, tal vez tenga que ver
ahí
porque hay otra...
la fotografía.
Puede ser, ahí está. Bueno, una cosa que en el cementerio central prácticamente no hay, que hemos visto en muchos otros cementerios, es la fotografía. En muchos cementerios hemos visto que está en la lápida, está la propia fotografía del difunto. En el cementerio central, no sé por qué, pero no hay un uso de la fotografía, que en otros cementerios sí es muy común.
Bien, son las 4 de la tarde, tenemos que hacer una pausa, tenemos que ir al flash informativo, y enseguida volvemos a este diálogo con la arqueóloga Karina Arquini y la antropóloga Andrea Biel, y estamos recorriendo el cementerio central.